Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioyentes de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, 1 de noviembre de 2023, en nuestro cotidiano programa de todos los miércoles. Les habla Luis Fuenmayor Toro. Un placer estar de nuevo con ustedes. Y lamentablemente o afortunadamente o no sé qué decir en este caso, tenemos que referirnos a las reacciones o algunas de las reacciones del gobierno ante los resultados de las elecciones primarias realizadas por un sector de la oposición. De esto venimos hablando y posiblemente seguiremos hablando porque está en el ambiente y bueno, y porque el gobierno no deja de sorprendernos con sus actitudes absurdas, a veces locas. Bueno, ya por ahí hasta la gente está diciendo que María Corina los tiene locos. Así como en el pasado Chávez tuvo locos a sectores de la oposición, bueno, ahora parece que se invirtieron los papeles y es María Corina la que tiene locos al alto gobierno y a sectores del gobierno. Nosotros dijimos claramente que el gobierno jugó a que María Corina ganara las primarias, que quiso con ello quitarse de encima a toda una playa de posibles candidaturas de oposición y escoger a la candidata o al candidato que en ese momento les parecía el más fácil de derrotar. Y pensaron que María Corina, por ser una candidata vehemente, por ser muy frontal, por ser muy agresiva, por haber demostrado ser violenta, por haber recurrido a acciones antinacionales en el pasado, sería la mejor candidata para ser enfrentada por Nicolás Maduro o por cualquier otro candidato del gobierno. Eso pensaron y actuaron entonces en ese sentido. Hicieron todo lo posible para victimizar a María Corina, para evitar que diera sus reuniones, para evitar que se trasladara. Los dos personajes, si es que tienen, se les puede aplicar ese sustantivo de BTV, que actúan en esa forma a nombre del gobierno, pues se encargaron de hablar mal de María Corina, de hostigarla, de insultarla, de burlarse de ella, etcétera, buscando precisamente que la gente en reacción, bueno, votara por María Corina, estuviera al lado de María Corina, victimizarla. Y nosotros dijimos que esa fue una acción adrede, exprofeso, decidida por el gobierno para tener como candidata a alguien que consideraban era fácilmente derrotable o, además, a alguien que la tienen inhabilitada. Entonces no hay ningún candidato opositor allí que pueda ahora resurgir de las cenizas en las que María Corina transformó el resto de las candidaturas, porque María Corina acabó con la maquinaria de ECA, con la maquinaria de Primero Justicia, con Capriles, con todo el mundo, pues allí. Entonces ahí no hay quien pueda surgir para sustituir, para suplantar a María Corina. Y María Corina está inhabilitada. Eso daría un escenario favorable al gobierno. Pero las cosas no siempre ocurren como se desea que ocurran. Hay desarrollos particulares que los procesos sociales toman y que se escapan de las manos de quienes los ponen en marcha. Y creo que en este caso este es uno de esos procesos. Las cosas están escapando, se escaparon de las manos. El respaldo a María Corina fue muchísimo mayor del respaldo que el gobierno esperaba tuviera. María Corina saca más del 90% de los votos, lo que significa que en ese sector, que en esos votantes, sea 1 millón, sea 1.5 millones, sean 2 millones, sean 2.5 millones, no importa. Que en ese sector, María Corina tiene casi el 100% de los votos. Porque es más, quienes no votaron por ella, con seguridad, sin ningún problema, lo van a hacer. Lo harían si ella fuera candidata. Ah, pero está inhabilitada. Entonces, pero no hay duda que ese movimiento puede crecer y de hecho está creciendo y crece en los sectores ya no de la oposición de la plataforma, sino en la otra oposición, la oposición que yo he llamado democrática, la que tiene presencia en la Asamblea Nacional y que tiene una serie de personas serias y tiene otros que son, bueno, unos sinvergüenzas en la política también, porque del otro lado, del lado de esa oposición, hay también sinvergüenzura política. La vemos en estos que se mueven, bueno, casi son marionetas del gobierno a la hora de salir a demandar en el Tribunal Supremo cosas que no se deben demandar y cosas. No dejan que el gobierno lo haga, pues lo hacen ellos primero. Entonces, pero bueno, no me voy a detener mucho en esta gente porque no merecen tampoco mucha atención. Lo que sí es que el gobierno entonces comienza a actuar en una forma totalmente absurda. La cosa que hizo, que comenté ya en un artículo de opinión que publiqué también en Costa del Sol este fin de semana pasado, criminaliza las primarias y decide investigar a los jefes de las primarias, a Casals, a Mildred Cabero y a otros más. Es más, están también regionalmente, están mandando citaciones a quienes dirigieron las primarias en cada una de las regiones. Esto, por supuesto, tiene como objetivo meter miedo, asustar, que la gente se acobarde y que la gente deje de actuar. Eso es lo que el gobierno está buscando con esa medida. Está buscando a lo mejor otras cosas también, porque también le puede pasar lo mismo que le pasó con María Corina. Esto que están haciendo con Casals. Bueno, esto que están haciendo con Casals puede llevar a Casals ser un posible candidato presidencial, claro. También el gobierno lo puede estar haciendo para que eliminar ese posible candidato presidencial, que ya vio que podía ser alguien a quien María Corina eventualmente apoyara, al no poder ser ella la candidata, al no poder inscribirse en las elecciones, ya pudiera decir que voten por Casals y que Casals se inscriba. Entonces, de una vez lo llaman para atemorizarlo y además para acusarlo de una serie de cosas que, si no lo llevan a prisión, porque no quieren llegar a tanto, pero sí lo pueden llevar a que también lo inhabiliten. Lo inhabiliten porque, bueno, cometió una serie de irregularidades. Entonces llega el nuevo contralor o el subcontralor, o lo hace Maduro directamente, porque aquí no hay división de poderes, pues, ya está. O lo hace la Asamblea Nacional, pues, decide asumir las funciones de la Contraloría y listo. Y entonces, bueno, inhabilitan a Casals, entonces quitan un posible sucesor de María Corina. Eso pudiera ser una cosa que estuviera ocurriendo también, ¿sí? Pero no voy a hablar sobre esto, voy a hablar del otro, de la otra cuestión que recientemente ocurrió. Y es una flamante sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual el Tribunal Supremo de Justicia suspende los efectos de las primarias en cualquiera de sus etapas. O sea, el Tribunal Supremo suspende los efectos de las primarias. Y uno se pregunta, bueno, ¿y exactamente qué significa eso? ¿Cómo se come esa sentencia? ¿Cómo la ejecuta el Tribunal Supremo? Nadie ha dicho cuáles son esos efectos de las primarias que el Tribunal Supremo ha suspendido. Hablan de unos efectos, pero ¿cuáles son esos efectos de las primarias? ¿Quieren borrar acaso de la mente de los venezolanos lo sucedido? Es decir, que a la gente se le olvide que las primarias ocurrieron. ¿Será eso? ¿Será que quien recuerde las primarias va a ir preso? ¿Quien le cuente a otro lo que pasó en las primarias va a ser expulsado del país? ¿Quien se burle de un militante del PSV porque María Corina ganó va a ser detenido? ¿Será eso a lo que se refiere el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, uno dice, aquí en Venezuela puede pasar, digamos, cualquier cosa. Pues, a lo mejor no sabemos a qué se refieren. ¿Cuál es el efecto de las primarias? Puede suspender el TSJ. El efecto que ha tenido en la gente el triunfo de María Corina. La alegría de unos y la rabia de otros. La satisfacción de quienes votaron por ella. ¿Será que creen que tienen el poder de cambiar las emociones de la gente? ¿Acaso quieren suspender el efecto sobre la decisión de la gente de apoyar a María Corina Machado? Eso no se puede hacer. No se puede hacer no porque ellos no lo quieran. Es porque es imposible hacerlo, así lo deseen con todo, profundamente lo deseen. No es con sentencias absurdas, producto de la ignorancia y de la desesperación, que se puede cambiar la decisión de la gente. No se pueden suspender los efectos políticos de un evento cualquiera. No se pueden suspender los efectos políticos de una declaración pública, de un artículo de prensa, de estas declaraciones que yo estoy dando, de este programa que yo estoy haciendo en este momento y ustedes me están escuchando. No se pueden suspender los efectos políticos de un acuerdo entre distintos partidos. En el caso que analizamos, no se pueden suspender los efectos políticos ni afectivos del triunfo de María Corina Machado. Las primarias no tienen efectos jurídicos, que estos sí podrían ser suspendidos por la vía judicial. Las primarias no tienen efectos jurídicos. Distinto hubiera sido si se tratara de la elección de unos concejales o unos diputados. Si se tratara de los dirigentes de un partido, o de un alcalde, o de una junta de condominio, allí sí, porque la elección tiene unos efectos jurídicos. Y entonces el Tribunal Supremo puede decir, no se encargan hasta que se resuelva este amparo, hasta que se resuelva esta demanda, hasta que se resuelva este estudio que vamos a hacer al respecto. Eso lo puede hacer el Tribunal Supremo, pero en esos casos, en el caso que estamos viendo, donde no hay efectos jurídicos, no puede suspender absolutamente nada. Porque, repito, las primarias no tienen consecuencias jurídicas. No sé si el TSJ se refiere a que se suspenden las celebraciones, las fiestas, los araos y los brindis de quienes resultaron favorecidos. Esos son efectos de las primarias. No sé si es eso lo que está suspendiendo. Entonces no pueden hacer esa fiesta. O va a suspender los homenajes y actos de felicitaciones y reconocimiento a quien resultó ganadora. ¿O va a suspender diciendo que dejen de llamar lideresa de la oposición o candidata unitaria o cosas por el estilo a María Corina Machado? Esas serían las cosas producto de las primarias que pudieran suspender, pues, persiguiendo a la gente, cerrando los locales donde hagan la fiesta, etcétera, etcétera. Ya lo hicieron incluso con las primarias. Un sitio era escogido para la realización de las primarias, y venía el Seniati y lo cerraba inventando cualquier cosa, pues que tenía una deuda. Y si no, venía el Ministerio de Salud y decía que estaba mal la sanidad, la higiene, etcétera, etcétera. Pues, ¿eh? Lo hecho por estos magistrados es como si en enero del año que viene suspendieran los efectos de las Navidades de diciembre de este año. Una sentencia que diga, se suspenden los efectos de los tragos que se tomaron el 24 y el 31 de diciembre. No producirán ninguna resaca, no producirán ningún enturbiamiento de la conciencia, no van a rascar a nadie. Se suspenden los efectos de las hallacas, el pan de jamón y el pernil de cochino que nos comeremos en diciembre, de tal manera que la gente no engordará ni le subirá el colesterol. Ah, ojo, si es que podemos comprar pan de jamón y pernil y esas cosas y hallaca. Esos kilos de más no se nos quitarán con una sentencia del TSJ. Eso lo suspende el gobierno de otra manera. No con una sentencia, sino con los salarios miserables que nos paga. Van a suspender el efecto de los abrazos que se recibieron, los besos que dimos y que nos dieron, las carcajadas que emitimos, las sonrisas que tuvimos. Por favor, magistrados, un poco más de recato y de vergüenza en las cosas que se escriben. Yo dejo hasta aquí esta primera parte del programa, pero antes quiero referirme a que en el intermedio musical del programa pasado tocaron, presentado la emisora Costa del Sol, presentó a el aria La donna e mobile de la ópera de Rigoletto, de la ópera Rigoletto, cantada por Enrico Caruso. Caruso es un tenor de comienzos del siglo XX, antes incluso de la existencia de la grabación eléctrica, de tal manera que si ustedes oían la música, hubieran notado que la orquesta no se oye como las orquestas actualmente, porque no era grabación eléctrica todavía. Caruso es considerado el mejor tenor de todos los tiempos, y en su época fue el artista mejor pagado que existía. Yo le he mandado a los organizadores, a los directivos de la emisora, otra aria de Rigoletto para que la pasen hoy en el programa. Ojalá que lo puedan hacer. Si no lo hacen es porque no pudieron hacerlo y simplemente, bueno, pondrán otra música que quieran. Yo le mandé otra aria de Rigoletto. Esta aria es también cantada por Caruso. Esta aria se llama Cuesta o Cuela. Es esta o aquella. Es en el primer acto de la ópera de Rigoletto. La donna e mobile, en cambio, es ya hacia finales de la ópera. El Cuesta o Cuela, cantado por el Duque de Mantua, que es el protagonista de la ópera de Rigoletto, el tenor, demuestra un poco quién era el Duque de Mantua, porque él habla de la mujer diciendo: esta o aquella para mí son lo mismo. Cualquiera de las dos, cualquiera me gusta, pues. Era un mujeriego que, bueno, de esa manera opinaba de las mujeres. Bueno, disfruten ustedes el Cuesta o Cuela por Enrico Caruso. Sí, la emisora tuvo a bien y pudo además incorporarlo en el intermedio musical. Nos vemos dentro de un rato.
Quella per me pari solo a quant'altro d'intorno mi vedo, nel mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra beltà, gli accostoro a vedere se quel dono di che il padre il mio vita, giusto di questa mi sarà gradita, forse un'altra, domani sarà un'altra, forse un'altra, domani sarà. La comparsa tiranna del cuore, desentiamo col morbo crudele, o chi vuole ti servi fedele, nel mio amore se la va libertà, se mariti il geloso furore, se gli amarti le mani, anco d'argo i centacchi di fido, se mi punge una qualche beltà, ah sì, se mi punge una qualche beltà.
De regreso en nuestro programa de hoy, miércoles 1 de noviembre del 2023, por Costa del Sol 93.1 FM desde Guiri, Estado Sucre. Les recuerdo que les habla Luis Fuenmayor Toro, como todos los miércoles a esta hora. Espero hayan disfrutado el intermedio musical que sugerí a los organizadores del programa y a los directivos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Voy a tocar un tema que la gente, aunque lo toca de lado, lo toca rozándolo, pero no lo toca, digamos, en su centro, en forma concreta, como debería tocarlo. Y es el tema que tiene que ver con la candidatura presidencial del año 2024 para enfrentar exitosamente al candidato del gobierno y del PSV, que aparentemente, según todos pensamos, va a ser nuevamente Nicolás Maduro Moros. Digo que este tema no se toca sino de lado, porque bueno, se habla de que María Corina, por ejemplo, es la que puede ser candidata y tal, pero sabemos que María Corina está inhabilitada y que posiblemente no va a poder inscribirse, a menos que haya unas negociaciones desconocidas entre el gobierno y Estados Unidos y ahora María Corina, que lleven tanta presión al gobierno nacional que decida habilitar a María Corina Machado. Pero hasta ahora lo que tenemos por cierto es que está inhabilitada. Además, sabemos que una parte de Venezuela no estuvo de acuerdo con su conducta violenta ni con su conducta injerencista, pidiendo la aplicación del TIAR, por ejemplo. En un momento dado pidieron la aplicación del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que no aplicaba, porque eso es cuando un país de América, del continente americano, es atacado por un país externo al continente americano. Entonces se pone en marcha el TIAR para que todos los países asuman la defensa de aquel país. Eso se supone que es así, aunque vamos a recordar, no ocurrió cuando las Malvinas, en el caso del reclamo argentino de la soberanía sobre las Islas Malvinas, una potencia extracontinental, Inglaterra, entró en guerra con un país del TIAR, un país que debería haber sido apoyado por ese tratado encabezado por Estados Unidos. Sin embargo, muy por el contrario, Estados Unidos se puso al lado de Gran Bretaña y le entregó a Gran Bretaña toda la información de satélites, etcétera, que le permitía saber cómo se movía la Armada Argentina, cómo se movían las Fuerzas Armadas Argentinas. Además, vamos a recordar también que un país de suramericano que hace frontera con Argentina, Chile, se puso del lado de Gran Bretaña también por sus viejos conflictos con Argentina. Entonces privó eso ante la seguridad hemisférica, ante la seguridad del continente, ante el TIAR que había sido firmado por todos. Bueno, María Corina en un momento dado dijo que había que aplicar el TIAR a Maduro, pues, cuando eso es una cuestión absurda, pues lo que denotaba eso, primero, una tremenda ignorancia por parte de María Corina Machado en relación con ese tratado. Y en segundo lugar, bueno, que estaba pidiendo una intervención militar externa al país para resolver problemas internos, problemas que son de los venezolanos y problemas que tenemos que resolver los venezolanos. María Corina fue parte de aquello de solo no podemos, solo no podemos, así decían. Parece que ahora piensa que sola sí puede, o a lo mejor dice una cosa y piensa otra, bueno, eso no lo sabemos. Pero en todo caso, María Corina no es en este momento una candidatura que garantice el consenso de todo el país. Y vamos a entenderlo. He dicho claramente que María Corina es un fenómeno electoral y político en este momento, que se parece a Chávez y que se parece a Carlos Andrés Pérez, pero incluso Chávez, a pesar de todo lo fenómeno electoral que fue, no llegó a sacar el 90%, ni el 70%, ni el 60% de los votos en la elección de 1998. María Corina acaba de sacar más del 90% en una elección de su gente, en una elección de ella con su grupo y sus amigos, sus compañeros, hasta este momento. Que se haya separado de ellos ahora, eso es otra cosa. Ahí fue que María Corina sacó el 90%. Pero yo estoy totalmente seguro que María Corina no saca el 90% nacional, ni saca el 70% nacional, ni saca el 60% nacional. Es decir, María Corina no es una candidata que garantiza el consenso, que garantiza que todos los votos vayan hacia ella. Eso no lo creen los que la apoyan, los que la ven como con esa mirada esperanzadora. Porque esa gente, bueno, simplemente está fanatizada y no entiende razonamiento. Como no entendían razonamiento, ni entienden razonamiento, los fanáticos del gobierno, los fanáticos de Chávez en su momento, los fanáticos del gobierno de Maduro en este momento. Pero para no alejarnos del tema y volver al punto central, se habla también de que Martínez, el llamado en el pasado Burro Martínez, que es candidato de Acción Democrática, de la Acción Democrática legalizada por el PSJ, no es el candidato de Ramos Alup. Además, ahí ya no hay Acción Democrática, porque las elecciones primarias demostraron que esa maquinaria no existe y que no hubo votos adecos, pero votos adecos fueron muy poquitos por Prosperi. El resto votó por María Corina, si es que hubo adecos votando, pues. Bueno, el Burro Martínez también es otro candidato. Y así de repente aparece por allá otro, el Carri, Antonio Carri es otro candidato, a mí me parece muy buen candidato. Es un hombre instruido, un hombre culto, un hombre que tiene la educación como centro de su acción, tiene propuestas concretas, es un hombre vehemente, luchador, sin embargo no es un hombre todavía suficientemente conocido. Y lo que nos queda de aquí a las elecciones es menos de un año. Entonces, por eso es que, digamos, no digo que el candidato debería ser Carri. Carri pudiera ser el candidato por otras razones, pues, como las que he señalado. Bueno, hay también un candidato que es muy amigo nuestro, Manuel Isidro Molina. Sin embargo, yo personalmente creo que Manuel Isidro no tiene suficiente respaldo más allá de un sector muy minoritario. A lo mejor me equivoco y me da una sorpresa grata. Sería una sorpresa grata. Pero en este momento yo tengo que trabajar en función de lo que creo y de lo que pienso en este momento. Bueno, en ese sentido, yo creo que hay que buscar desde ya un candidato lo suficientemente conocido, lo suficientemente amplio, lo suficientemente honesto, lo suficientemente sensato, lo suficientemente con experiencia suficiente como para que logre un consenso alrededor de sí. Y a mí me parece que ese candidato, porque si no lo digo, voy a quedar exactamente como queda la gente que habla así en general. Rozan el tema, rozan, pero no se atreven a entrarle de frente. Yo le voy a entrar de frente independientemente de que a algunos no les guste. A lo mejor algunos me considerarán imprudente, que a lo mejor que he debido esperar. Pero yo no sé cuánto tiempo más vamos a esperar, ya estamos en noviembre, ¿verdad? Y las elecciones van a ser en el segundo semestre del año que viene, segundo semestre del año que viene, según lo acordado en Barbados por el gobierno y la oposición de la Plataforma Unitaria Democrática. Entonces, el segundo semestre empieza en julio del 2024. O sea que, poniendo la elección en la tercera semana de julio, se cumple con Barbados. Ahora, posiblemente no es allí, pero pudiera ser en octubre. En todo caso, si es en octubre, es menos de un año a partir de ahorita. Entonces, tenemos menos de un año para lo que es la campaña electoral, sin los recursos y sin todo el aparataje que tiene el gobierno de Maduro, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que hablar directamente de cuál pudiera ser ese candidato. Yo personalmente creo que ese candidato puede ser Eduardo Fernández. Y miren, yo nunca fui copeyano, siempre adversé a Copey, jamás voté por Copey. Pero en la situación política actual, Eduardo Fernández me luce como el hombre con muchas mayores cualidades que todos los demás posibles candidatos para enfrentar a Maduro en forma exitosa. Primero, es un hombre conocido, perfectamente conocido por todo el país. No hay que perder tiempo en hacerlo conocer, en absoluto. Eduardo Fernández es un hombre conocido. Es un hombre serio. Es un hombre sensato. Es un hombre que tiene discurso, que sabe leer y escribir, lo cual en la Venezuela de hoy es una gran ventaja. Muchos de los candidatos, de los que quisieran ser candidatos, y de los que son gobernantes, y de los gobernadores, y de los alcaldes, no saben leer y escribir. Entonces, Eduardo Fernández es un hombre que es instruido, que tiene conocimiento, y que, pues, como dije yo, pues sabe leer y escribir. Y eso es una gran ventaja en la Venezuela de hoy. Pero además, tiene una propuesta programática de 5 puntos que lo expresa conforme, muy bien, y que reúnen perfectamente lo que quisiéramos que pasara en un gobierno de transición. Entonces, Eduardo Fernández además sería un candidato que puede recoger los apoyos del resto de los partidos y del resto de los electores venezolanos. Habrán algunos por ahí muy desadaptados que dirán que no, que ese es un señor muy viejo, que es un anciano. Eso de repente no es ninguna desventaja, sino es una gran ventaja en este momento. Primero, vamos a decirlo claramente, y me perdonan los jóvenes, la juventud en sí misma no es ningún, no, digamos, no es nada que signifique políticamente ser mejor que una persona de edad. Les puedo decir que el Comité Central del Partido Comunista Chino, por ejemplo, el menor de la mayoría de ellos son mayores de 70 años. Entonces, la juventud es una cualidad biológica, pero no es una cualidad política. O sea que, incluso para un político es mejor no ser tan joven, sino tener experiencia. Y en eso Eduardo Fernández es un hombre que tiene experiencia y que tiene suficiente edad para poder ser reconocido como el líder de ese proceso de transición y como el hombre que no va a aspirar a una reelección, sino que va a dejar sentadas las bases de la alternabilidad política, que es una de las cosas que más extrañamos los venezolanos en este momento. Esa reelección permanente, eterna, que inventó Chávez en la reforma constitucional, en una de las que hizo, pues, después de que su reforma del año 2007 fue negada por el voto popular. Bueno, yo creo que Eduardo Fernández puede ser la persona que reciba esos apoyos. Tiene suficiente criterio, tiene suficiente vitalidad, tiene suficiente discurso, lo ha demostrado, ha recorrido el país, incluso varias veces, en función de sus propuestas políticas. Y a mí me parece que una persona que recorre el país varias veces con esa propuesta, aunque no haya dicho yo quiero ser candidato, con seguridad, si se le propone que sea el candidato unitario, lo va a aceptar. Y repito, los pocos que digan que no, que es un hombre muy viejo, y los otros que digan que no, que digan cualquier cosa, porque ahí va a... nadie va a ser medallita de oro para que no lo critiquen. Ahí recurrimos a Luis Herrera, pues diciendo que no es medallita de oro para que todos los quieran. ¿Ves? Nadie es medallita de oro. Entonces, yo propondría que se discutiera en lo concreto, que los partidos políticos lo discutieran, que los sindicatos lo discutieran, que la gente lo discuta, la posibilidad, que María Corina se pasee por la posibilidad de llamar a sus electores a votar por Eduardo Fernández y no votar y no despilfarrar ese caudal electoral que en este momento tiene, ¿eh? Llamando a la abstención nuevamente, por ejemplo, o llamándolo al calle, o hacer acciones violentas de baja intensidad desde la Plaza Altamira, desde el este de Caracas hacia acá, hacia el centro. ¿No? Yo creo que María Corina debería plantearse la posibilidad de apoyar a Eduardo Fernández, claro, si es que ella no logra tener la fuerza suficiente para lograr que le quiten la inhabilitación. De paso digo, esa inhabilitación es totalmente ilegal, inconstitucional. María Corina no debería haber sido inhabilitada. Si en algún momento quisieron castigarla, han debido hacerlo cuando promovió la invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos. En ese momento han podido acusarla de traición a la patria y han podido hacerle un juicio. Y el jurado ha podido encontrarla culpable y ha podido entonces inhabilitarla, ¿verdad?, por un tiempo. Pero no lo hicieron en su momento, pues bueno, ahora no lo van a inventar hacer ahora. Claro, lo inventaron y lo hicieron. ella está ilegal e inconstitucionalmente inhabilitada, pero en lo concreto, en la práctica, está inhabilitada. El poder garantiza, el poder del gobierno garantiza que no va a participar en las elecciones, salvo, repito, que haya por allí otros acuerdos que se estén dando y que María Corina logre ser rehabilitada. Pero si no lo es, el mejor consejo para María Corina es buscar en llamar a sus votantes a que voten por Eduardo Fernández, quien además, incluso, vamos a entenderlo, aunque María Corina no lo hiciera y no llamara a votar por Eduardo Fernández, recordemos que la votación de María Corina hoy no es la votación que María Corina tenía antes. Hoy la votación de María Corina es mucho más plural. Antes tenía sus votos tan radicales, tan guerreristas, tan violentos, tan intransigentes, tan sectarios como ella. Pero ya hoy esos 2 millones de votos que tuvo, no tienen esa característica. Ahí hay gente que incluso apoyó o estuvo apoyando al gobierno de Maduro y que votó por ella. Y hay gente que votaba por AD y votó por ella, que votaba por COPEI y votó por ella. Es decir, gente que no es su vieja militancia. Y esa gente, cuando María Corina no pueda inscribirse, aunque María Corina no les diga nada, van a voltear a buscar un candidato por el cual votar para salir de Maduro, para salir de esta pesadilla. Eso va a ocurrir. Y creo que Eduardo Fernández puede llegar a tener lo que en las elecciones de gobernadores pasados un grupo de venezolanos llamamos el voto ciudadano inteligente. Es decir, si los partidos no se ponen de acuerdo en presentar un candidato, el candidato adecuado, la gente, los electores, pueden perfectamente voltear y analizar y darse cuenta cuál es el candidato adecuado y votar por ese candidato, aunque los partidos estén llamando a votar por otro. Es lo que nosotros llamamos voto ciudadano inteligente. Ese voto ciudadano inteligente pudiera imponerse en la elección presidencial y pudiera llevar a ganar a un candidato como Eduardo Fernández. Alguno me dirá, es que hay otros candidatos. Bueno, si hay otro candidato, perfecto. Estoy dispuesto a oírlo y a compararlo a ver si son mejores candidatos que Eduardo Fernández. Y si son mejores candidatos que Eduardo Fernández, no tendría yo ningún problema en decir, bueno, apoyo a ese otro candidato porque me demostraron que es mejor candidato que Eduardo Fernández. Bueno, con amigos Radio Escuchas, lo dejo hasta aquí. Será hasta el próximo miércoles cuando nos veremos a ver por Costa del Sol 93.1 FM en el programa de todos los miércoles con Luis Fuenmayor Toros. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.